Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esto es Escuela de Vida. Con nuestros invitados de todos los domingos, la doctora Carmen Candela, nuestro psicólogo Pedro Martínez y la más veterana de nuestras becarias, Ingeborg Schlichting, que con su autoridad de 87 años nos acompaña aquí. Por cierto, que presenta libro esta semana en la librería Pangea, en el número 26 de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, a las 6:30 de la tarde. Mamita, que nos lo vamos a pasar en grande.
Eso espero. A ver si van muchos oyentes para darles un abrazo.
Sí, estaba preocupada esta mañana. Dice, no, estará la gente muy liada, no va a ir nadie. Digo, ¿cómo no va a ir nadie? Si te quieren un montón.
El mejor de los momentos.
En Pangea, a las 6:30 de la tarde. Bueno, acabamos de conocer la noticia de que la palabra gordofobia es una de las candidatas a palabra del año de la Fundeu, que es una de las vigilantes principales de la lengua española. Precisamente esta semana en la televisión pública, cuando estaban analizando si en España somos gordofóbicos, o sea, sentimos un poco de repugnancia o detestamos a los gordos, un empresario hizo un comentario en mitad de la tertulia que desató la polémica.
A ver, yo voy a dar mi opinión como empresario. Dentro de nuestros bares, nosotros apostamos siempre por la contratación de personas no con sobrepeso. No quiere decir que no sean personas que sean cualificadas para trabajar en nuestros restaurantes, pero apostamos por gente que tenga mejor imagen.
¿Por qué apuestan por personas
porque
no tengan sobrepeso?
Porque, a ver, hoy en día para nosotros es muy importante la imagen, y yo creo que no engaño. Mucha gente aquí pensará lo mismo, pero mucha gente no lo dirá. Entonces yo, como portavoz de Grupo Le Gran Café, vengo y digo lo que yo pienso sin faltar respeto y sin discriminar a nadie.
Es José Manuel Moreno, portavoz de Le Gran Café de Málaga. Se trata de un empresario con un grupo dedicado a la hostelería que cuenta con nada más y nada menos que 5 locales repartidos por toda la provincia. Las declaraciones han desatado indignación. Lo cierto es que la empresa enseguida ha salido para asegurar que José Manuel Moreno no es el responsable, que solo es un colaborador externo, que no les representa, que no están de acuerdo. ¿De dónde venía todo esto? El tema de la gordofobia se había puesto sobre la mesa porque este año David Broncano va a dar las campanadas en la televisión pública con su compañera Lala Chus, que a su vez ha recibido muchísimas críticas por su peso. O sea que está ahí el asunto. A ver, vamos primero con nuestro psicólogo Pedro Martínez, que no sé
todos,
si ha examinado algún caso de gordos que padecen acoso, si sabe si hay gordofobia.
Hombre, a mí como psicólogo, la verdad, el concepto de gordofobia no me gusta. No me gusta porque la fobia es algo que se tiene, es decir, que la persona la experimenta cuando siente unas señales de ansiedad horribles ante la exposición de cualquier estímulo, ¿no? En este caso tendríamos que decir que gordofóbico sería aquella persona pues que se pusiera muy nerviosa, generase ansiedad al lado de una persona obesa, ¿no? Entonces eso no es lo que suele pasar. A mí me gusta más hablar de prejuicios, ¿no? Que existen prejuicios hacia este tipo de personas y que verdaderamente en un momento determinado sí que se pueden sentir discriminadas. Ah. Y de hecho, en consulta las tenemos habitualmente, ¿no? Porque sí que tratamos a personas que tienen que cuidar su peso, que quieren incluso adelgazar, y tenemos que organizar pues una serie de situaciones, de comportamientos, pues que aumenten la probabilidad de que lo puedan conseguir, ¿no? Una de ellas es precisamente el autoconcepto, ¿no?
Bueno, especializada en esto está la doctora Carmen Candela, endocrina, que se dedica en un porcentaje altísimo.
Totalmente, es la más experta de todos.
Exactamente, a hacer adelgazar a la gente. ¿Hay gordofobia, Carmen?
Yo creo que no. Yo creo que la gordofobia es muy residual. Es muy residual. Yo creo que en España en general no somos fóbicos a nada, en general. Ni somos homófobos, ni semófobos, ni gordofobos, nada. Creo que es muy residual. Lo que sí que es verdad, y a mí me molesta muchísimo, por ejemplo, que tanto en la Seguridad Social como a nivel sanitario general, en la privada y en la pública, en las sociedades privadas igual, no se toman en serio o como una enfermedad crónica, que lo es, la obesidad. Entonces, para mí esto sí que es un problema, pero yo creo que en España en general no. Y luego te voy a decir otra cosa, no se tiene que contextualizar todo. Lo que has dicho antes de los que van a... de Broncano y su compañera esta que van a hacer lo de las campanadas.
Lala Chus,
lo que yo he visto que ha surgido muchísima polémica es porque esta chica ha dicho una ordinariez. Ha dicho, sí, estoy gorda, pero lo que tengo gordo es el papo.
¡Oh! O sea, ¡ay, sí, qué sí, rica!
Sí, sí, ha sido una cosa muy ordinaria y eso es lo que ha levantado la polémica, no por su gordura o no gordura. O sea que muchas veces, como bien ha dicho Pedro, se descontextualiza todo.
Ya, lo que pasa es que la pregunta es también si la persona gruesa u obesa vive exactamente igual que la que tiene normopeso. No. No sé qué, vamos a ver qué nos dice también mi madre, que como servidora ha padecido también cierto exceso de peso. Mamá, ¿tú cómo lo ves?
Yo he llevado todo mi peso perfectamente y yo no he tenido ningún complejo ni he tenido ningún problema para encontrar trabajo. Hombre, también cuando era más joven,
pero si era flaquísima,
estaba más delgada. Pero vamos, pero es que eso ya empieza en el colegio, que los niños gordos ya los persiguen, los llaman gordos, los hacen la vida imposible, los apartan.
O sea que sí que lo hay.
Claro, que lo hay, lo ha habido siempre, lo ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora hay una tendencia por la publicidad y por las revistas y todo esto que parece que solo vale lo bonito y lo delgado. Y ahí tenemos un ejército de anoréxicos que se están mirando en el espejo y todavía se ven gordos, aunque estén flacas como un hueso, eso es.
Fíjate, o sea, que pone mi madre huella en el punto adecuado, porque no es cierto que no haya repercusiones sociales. Lo vemos desde los niños. Los si un niño le llama gordo a un compañero, es porque ha interiorizado que eso es malo.
No, Cristina, vamos a ver. Es porque ha interiorizado que es diferente. Y en una clase de niños,
que lo ha interiorizado.
Un niño que tenga gafas, se le llama gafotas. Ya, tenemos fobia.
Pero eso no está bien, quiero decir. El que es gafotas, el que es negro, el que es gordo, el que es alto, el que tiene los dientes muy largos y le ridiculizas, eso no está bien.
Pero vamos a ver, pero es que eso no se puede evitar. O sea, a un niño de 10 años, yo tengo una nieta que es bajísima, es la más bajita de su clase. Y entonces se meten con ella porque no está desarrollada, no tiene pechito, está más delgada. Y yo le digo, pues es que es verdad, chiquitina, es que tú eres pequeñita. Es verdad, ¿para qué vamos a empezar a decir? No, eso es una ofensa, eso es lo peor. Pues
bueno,
no.
Pero una cosa es que ella se acepte y otra cosa es que los demás no tengan que mantener un respeto.
Sí, pero te quiero decir que no vamos a... De verdad que es que no tenemos que exagerar. O sea, los niños se han metido con los niños siempre. Y es que ahora tenemos la piel muy fina.
Ya, y el asunto que dice mi madre de la anorexia, de un normopeso que... Bueno, a mí me deja alucinada porque bueno, yo veo a las modelos desfilar, perdonadme, y desfilan con una 36 y una 34 y estamos hablando de 1,80 m.
Claro,
sí, pero si son muchas veces adolescentes que te lo venden como
sobre
mujeres.
Sobre todo adolescentes. Estamos teniendo mucho, mucho incremento en este tipo de comportamientos en las adolescentes y luego... Si hablamos de los colegios y de los contextos educativos donde estas adolescentes están, son tremendos, porque no es porque vayamos ahora a hablar de las chicas, ¿no? Podríamos hablar de los chicos en otros términos, pero son muy crueles las propias chicas con las chicas, ¿no? Que no adoptan un canon, que ya no vamos a decir que tengan sobrepeso, sino simple y exclusivamente que no vayan de una forma que muchas veces identificamos casi como anoréxica, ¿no?
De todas formas, también os voy a decir una cosa. Hacemos polémica de todo, porque vamos a ver, yo soy un empresario que necesito en verano que trabajen 10 horas sudando a 40 grados no sé cuántos camareros, y evidentemente no por estética, sino porque la persona que tiene obesidad, no sobrepeso, ¿vale? Porque claro, aquí también hay que... Estamos hablando de un índice de masa corporal de más de 40. Una persona que tiene obesidad no está muy capacitada para ese tipo de trabajo.
Bueno, entonces pones dices, no hay discriminación, pues sí que la hay.
El problema, de este empresario o de esta persona que hablaba antes es que decía que no, que están muy cualificados, ¿no? Pero sin embargo que la estética va en contra de lo que son, pues simple y exclusivamente la venta, ¿no? Sería en este caso la atracción al cliente, ¿no?
Lo planteó mal.
Esto ya es claro, esto es discriminación.
No, lo planteó mal porque seguramente lo siente así.
Claro, pero yo te digo, si yo por ejemplo sí que soy de la opinión que un señor con obesidad en el Levante, en verano, que van cayéndose los chorros de sudor, no está capacitada para contratarle en ese trabajo.
Pues dependerá. Tú tienes un señor en una barra con un dispositivo de estos que suelta agua y está en cualquier caso como los demás. Dependerá de lo que hagan. Pues si tiene que subir 32 escaleras con docenas
pues claro,
de platos,
y tiene...
entonces a lo mejor es que también el que hace deporte está más cualificado que el que no.
Pues
pero
eso,
pero
tiene
los
más
costos
agilidad.
De trabajo son muchos.
Sí, claro que
no,
sí, pero...
Yo no solo es por el físico, es que es la imagen, es que lo que vende a hoy mismo en el mundo es la imagen. Y todo muchas veces es falsa, porque nos dan en las revistas, solamente nos sacan mujeres bellísimas sin una sola arruga en el tipo exacto. Y luego es todo Photoshop. ¿Para qué ve a estas señoras por la mañana cuando se levantan?
di que sí.
Con las bolsas hinchadas.
Que sí, que sí, porque ahí no hay ni una arruga. Es que nos están presentando un mundo que es falso, porque en este mundo hay gordos y flacos, y siempre lo ha habido.
Y calvos,
y hay feos,
y tuertos,
y guacos,
y cojos,
y hay arrugas, y gente empedida, y gente que tiene enfermedades. Es así este mundo, pero no queremos verlo. Parece que nos corremos un velo y solo queremos verlo bonito.
Sí,
y si no es exacto, nos lo imaginamos y te falsificamos, porque eso es una falsificación.
Sí, claro, y atentamos contra nuestra propia identidad, con
claro,
nuestra propia aceptación de lo que somos, ¿no? Y luego pues nos generan muchísimos conflictos. Esto que dices es así y continuamente lo tenemos nosotros, los psicólogos, en nuestras sesiones terapéuticas, ¿no? Cómo la persona está influida por una serie de prejuicios, de obligaciones estéticas que al final les hacen a ellos mismos pues estar insatisfechos continuamente y pretender un modelo que en la vida van a conseguir y que por lo tanto se frustran muchísimo.
Pero a mí me encantaría decir desde aquí que, por cierto, con el millón de oyentes que tenemos, tenemos que decir cosas muy importantes.
exacto.
Muy importantes. A mí me encantaría decir de aquí, aprovechando la cantidad de audiencia que tenemos, que la obesidad no es ninguna tontería, no es una cosa estética, es un problema real que conlleva muchísima patología asociada, como hipertensión, síndrome metabólico, riesgo cardiovascular, o sea, como lo que sabemos todos, ¿no? Entonces, que no podemos frivolizar con estas cosas que la gordofobia, la no sé cuánto, no, hay imbéciles hay en todos sitios, pero lo que nos tenemos que preocupar es que la gente que tiene mucho sobrepeso sufre mucho. Es gente sufriente porque sabe que está atentando contra su propia salud. Entonces, eso, sanidad se lo tendría que tomar más en serio. Yo, a mí
sí,
me encanta
pero, claro, pero por eso, porque tienen tantos problemas estos pobres señores, porque ya para ellos es un problema.
Claro.
Y viven toda la vida sofocada, pero si encima la excluimos, pues su pena va a ser mucho mayor.
Por supuesto.
Claro, o sea, yo creo que una cosa es que uno tenga una disfunción cardíaca, un problema en el páncreas, se le hinchen las piernas, me refiero por otras enfermedades, no por la obesidad, que tenga asma o que esté obeso, y otra cosa es que esa persona ya no pueda encontrar ropa, la ropa que tenga que llevar es de vieja, cuando entre en un lugar se la deje de lado, si es jovencita ya no tenga novio, si está en el cole se la señale, o sea, es que eso es una vida muy
claro,
difícil.
Por eso hacia donde nos tenemos que dirigir es hacia el entendimiento, hacia la empatía con este tipo de personas, aunque yo estoy de acuerdo totalmente con Carmen. Es decir, no frivolicemos, ¿no? Empatizamos, les apoyamos, les acompañamos y les ayudamos posiblemente también a salir de esa situación, ¿no?
Eso es.
Y siempre el mensaje de que es conveniente pues cuidar la salud en todos sus términos, ¿no? Y esto es, digamos, lo que sí que tenemos que decir, ¿no?
Ese es el resumen. El resumen es que es una enfermedad y hay gente que sufre muchísimo y que tiene unos problemas de ansiedad, de insomnio, de apnea del sueño. O sea, tiene una comorbilidad asociada inmensa. Entonces, claro, quedarnos en la anécdota de si porque está gordo no lo contratan o no, es que de verdad que a mí me molesta. Me molesta.
Lo que pasa que también añades, porque si realmente una persona con obesidad o exceso de peso tiene que añadir un problema en su carrera profesional, no me refiero solamente a la de los restaurantes, porque es que un abogado también tiene presencia pública, un agente de seguros, un conductor de autobuses, pues entonces es que vamos daos, porque es que también le ocurriría a un asmático, le ocurriría a un señor que tiene insuficiencia pancreática.
Claro, pero el obeso mórbido se le ve. Y sin embargo al asmático se pone un poco de Ventolin y se acabó, no se entera a nadie. Pero al obeso mórbido se le ve. Y es verdad que es una mezcla de todo, es una mezcla de imagen y de estética que me parece fatal, pero luego hay una base real de patología real. Y eso es lo que realmente, vamos, lo que hay que tratar.
Sí, siempre decimos que cada persona es un mundo, ¿no? Y tenemos que tratarla en todos sus factores y ver cómo se les puede ayudar, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Desde luego, la imagen sí que es verdad que impera muchísimo en muchísimas cosas, sí. ¿No? Que la imagen nos es presión social, la sociedad somos todos. A lo mejor también nos tenemos que revisar todos nosotros, ¿no? En cuanto a nuestros comportamientos a la hora de relacionarnos pues con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros amigos, ¿no? Uh-huh. Y eso pues también
claro,
tiene que
analizarse.
Claro,
porque si empezamos a decir, no, una persona tuerta no puede estar en un bar porque le falta un ojo y entonces una sección del bar la controla con menos rapidez. Y una persona que se inyecta insulina no puede estar en un bar porque resulta que cada X tiempo tiene que ir a pincharse a la parte de atrás. Y una persona que tiene asma, claro, llegado un momento en Navidad que hay una sobrecarga profesional, pues es que se fatiga más. Pues es que al final vienen excluidos el 30% de los empleados.
Bueno, para ese trabajo a lo mejor sí, estamos hablando de ese trabajo específico, pero pues así es la vida, Cristina.
No, y yo creo que la vida hay que cambiarla para una cierta misericordia.
Eso desde luego, eso es lo ideal, pero el empresario, ¿qué quiere? O sea, aparte de ser misericordioso, que está fenomenal, pues quiere que la gente haga su trabajo bien. Y hay gente que no tiene capacidad para hacerlo. Yo no tengo capacidad para hacer un montón de cosas, pero para un montón de cosas. O sea que...
Bueno, pues según ese principio, en las empresas a partir de los 50 años habría que jubilar a todos los empleados, porque los que tienen 25 y 30 van más rápido y son más eficaces. Tendríamos que hacer que condujesen autobuses gente joven, que tiene los reflejos mucho más a punto que los que tienen 60 años. O sea, realmente generamos claro. Una exclusión sistemática por mor de la eficacia profesional.
Hombre, pues sí, algunas veces equivocadas, porque fíjate, en España ayer estábamos hablando nosotros precisamente con un médico de eso. Resulta que en España con 65, 70 años como mucho te jubilan obligatoriamente, digo a nivel sanitario, ¿no? Y sin embargo en Estados Unidos a Fuster, que tiene 81 años, le han vuelto a renovar el contrato en el Mount Sinai. O sea... Pues sí, si es que...
Pues eso está mal hecho, en consecuencia. Claro. Hay que darse cuenta que, de acuerdo, a lo mejor un cirujano le tiemblan más las manos con 75 años,
claro.
O un médico internista es más lento a la hora de manejar el ordenador porque nació en unos años inadecuados y, por lo tanto, gestionar esa información es más complejo, o su memoria no funciona igual, pero lo compensa de otra manera. Por lo mismo le pasa a la persona gorda. A lo mejor se agita, pero tiene otros recursos intelectuales y físicos. Bueno, claro. Yo lo dejo ahí todo. Esta es la escuela de vida. Yo creo que ha quedado muy claro todo. Os citamos el miércoles, mamá y yo, que vamos a estar en Pangea a las 6:30 de la tarde. Quienes puedan pasar por Madrid, es en Príncipe Vergara 26. Os contaremos cómo nacieron sus memorias y podréis acercaros a ella y os firmará el libro encantada. Queridos míos, nos vamos a las noticias.
Muy buena semana.
Muy buena semana.